Hola, yo soy Brisa Gutiérrez.
Y yo soy Rodrigo Benavides.
Y estás escuchando
Pasionante Podcast. ¡Wow!
Somos analistas de la conducta. Eso significa que estudiamos lo que hacen las personas y otros animales. Siempre desde una perspectiva basada en evidencias.
Acompáñanos a platicar sobre la ciencia de la conducta y sus implicaciones, así como otros temas que nos parecen
fascinantes.
Hola, esperamos que se encuentren súper, súper bien.
Variabilidad, ¿eh? Sí, no. Esperamos que estén bien. ¿Qué tal?
Vamos a empezar a incorporarla en los episodios. Sí. No, bueno, esta semana traemos un episodio que creo que nos emociona porque estuvimos viendo que fue el episodio que más se escuchó en la primera temporada y que de hecho que más se sigue escuchando actualmente, ¿no?
Bueno, es un episodio sobre ese tema, ¿no?
Tiene
relacionado
relación
con este tema.
Exactamente, tiene relación. Tiene relación con el
alimento.
Sí.
A mí me gusta mucho el alimento.
Igual a mí. Pero más que el alimento, tiene relación con el episodio que ha sido más escuchado en el podcast. Entonces, por eso quisimos seguir, ¿no? Como con este tema, dado que pues hemos visto la respuesta de ustedes y quisimos pues complementar, ¿no? No sé, ¿no? Como aportar o extender un poco más sobre este tema.
Uh-huh. Sí.
Ya nos dirán si les gusta o no, si quieren que extendamos un poquito más, pero pues esta vez, otra vez vamos a hablar de el alimento, como dijiste hace rato.
El alimento, ¿no? Delicioso.
El alimento y la conducta de comer. Pero esta vez, más que hablar de la conducta de comer, vamos a enfocarlo más a hábitos alimenticios, ¿no? Ya como en términos aplicados, en términos de la vida cotidiana, bueno, ya entiendo, ¿no? Como qué es el hambre, por qué comemos, cuáles son las variables, pero ¿cómo podemos controlar qué comer, ¿no? O cómo comemos. Entonces, así ahí vamos a enfocar más este episodio, ¿no? Sobre los hábitos alimenticios.
Sí, eso es cierto.
Bueno, ¿y tú qué nos dices?
Yo, ¿qué te digo? Pues mira, encontré varios artículos que hablan sobre esto, ¿no? Curiosamente, hay un poco de todo. Entonces, encontré investigación con niños, encontré investigación con personas de la tercera edad, ¿no? Con personas diagnosticadas con autismo. O sea, realmente hay muchas cosas que se han hecho respecto a los hábitos alimenticios. En algunas ocasiones, por ejemplo, hay uno con niños que solamente comen una cosa, ¿no? Entonces tienen este hábito como muy, muy estereotipado de estar comiendo siempre lo mismo.
Uh-huh.
Y pues no puedes tener una nutrición adecuada si siempre estás comiendo lo mismo.
Uh-huh.
Entonces algunas de estas intervenciones, por ejemplo, han estado enfocadas en ampliar la diversidad de los alimentos que se consumen, ¿no? También encontré un artículo sobre personas de la tercera edad en el que, pues como que a veces dejan de comer y pues eso les puede hacer daño, ¿no? Entonces, ¿cómo fomentar esta conducta de alimentación, ¿no? Y también encontré algunas cosas curiosas como sobre Batman y las playas.
A mí me gusta Batman.
Sí, pero bueno.
No. Batman.
No ese Batman.
No.
Pero sí. Y bueno, también en general encontré algunas estrategias que pueden ayudar a cualquier persona que esté dispuesta a hacer un cambio en su estilo de vida y en su alimentación. Algunas estrategias que pueden ayudar a pues mejorarlo, ¿no? ¿Tú qué traes?
Sí, básicamente lo mismo. Creo que, o sea, no.
¿Encontraste los mismos artículos?
No, pero en los que yo encontré, creo que me gusta englobarlo en que, pues otra vez, no es magia, ¿no? Al final de cuentas, creo que el componente fundamental y muy probablemente de lo que vas a contarnos, ¿no? Por lo que me estabas comentando, pues es que el ingrediente fundamental para cualquier conducta son las consecuencias, ¿no?
Sí.
Las contingencias.
Sí, de hecho, algo que no mencioné, perdón que te interrumpa, pero es una parte muy interesante que, no sé, creo que para nosotros igual y suena un poco obvio, o igual y para muchas personas suena un poco obvio, pero pues no hay como tener la prueba empírica, ¿no? de que, pues sí, eso es lo que lo está causando en un inicio, ¿no? Uh-huh. Porque también encontré un estudio en el que registran la interacción de los niños con sus padres a la hora de comer, uh-huh. ¿no? Y cómo, incluso hay estudios longitudinales respecto a esto, ¿no? De cómo los estilos de alimentación en infantes tempranos se extienden incluso hasta durante la adolescencia, ¿no? O sea, uh-huh. una década después, esos hábitos que se forman durante el primer año de vida persisten, ¿no? Entonces también eso está muy interesante.
Claro, sí, uh-huh. pero...
Y se fueron por la interacción con los padres y las consecuencias de lo que están haciendo, etcétera, ¿no?
Uh-huh. Sí, claro, es fundamental y creo que por eso decía, no hay magia, ¿no? Al final de cuentas, comer es una conducta más que está controlada por sus consecuencias, ¿no? Sea reforzante o no. En uno de los artículos precisamente estaba leyendo que es peculiar porque la conducta de comer en sí mismo puede tener, puede interpretarse como esta cuestión reforzante de en sí mismo sentir, ¿no? El sabor, el alimento. Uh-huh. O muchas veces por la sensación de eliminar el hambre, ¿no? Eliminar el malestar que se siente cuando estás comiendo. No, más bien cuando no has comido, ¿no? La privación.
Sí, respecto a eso, yo nunca siento hambre. Solo estoy habituado a decir, tengo hambre, porque ya pasó mucho tiempo. Pero la verdad es que no, yo no sufro mucho el hambre. Tú sí. Sí. ¿Verdad?
Sí, sí.
Sí, pero no, yo siempre como porque quiero experimentar sabor.
Uh-huh. Porque es muy reforzante.
Sí, sí, sí.
Ahora, en términos de eso, creo que hay dos grandes categorías o dos grandes problemas que se pueden entender en relación a esto de comer. O se come de más o se come de menos, relativo a la cantidad de energía que gastas en tu día, ¿no? Relativo a el consumo calórico, ¿no? Entonces, ya habíamos hablado un poquito de eso en el episodio pasado acerca de que al final de cuentas, por existir, por estar respirando, por estar aquí, tenemos cierto consumo energético, ¿no?
Uh-huh.
Que va a variar de persona en persona, dependiendo, pues, de su tamaño.
Tu nivel de actividad.
Del nivel de actividad, etcétera, ¿no? Entonces, ese va a ser el, como que la base de lo que tienes que consumir, ¿no? Para uh-huh. existir. Y obviamente, de dónde sale este balance energético, pues, de lo que comes, ¿no? La comida te va a dar esa energía para existir. Ahora, dependiendo de esa energía que necesites para existir, pues, como decía, hay estas dos variables o estos dos grandes problemas que hay en relación a comer, ¿no? O comes de más o comes de menos, ¿no? Te hace falta energía o estás muy por arriba de la energía, ¿no?
O te sobra energía, pues.
Eso es. Y pues eso se traduce ya en poniéndole etiquetas, pues a diferentes nombres, ¿no? Como el problema de la obesidad o el sobrepeso.
La desnutrición.
O la desnutrición, uh-huh. o problemas como la anorexia, la bulimia, etcétera, ¿no? Entonces, pero creo que en eso se puede englobar ambos, los grandes problemas, los dos grandes problemas asociados a la comida, ¿no?
Uh-huh. Sí.
¿Estás de acuerdo?
Sí, estoy de acuerdo.
Entonces, en relación a eso, pues, es muy bonito porque los principios del condicionamiento operante, ¿no? Uh-huh. Lo que estudiamos, pues se puede aplicar para modificar en ambas direcciones. Ya sea que quieras perder peso, ¿no? O sea, disminuir el consumo de calorías.
Bueno, es que es que estaba pensando que no es lo mismo querer perder. O sea, puedes querer perder peso, pero eso, el cuerpo no está hecho solo de una cosa, ¿no? Entonces, nuestro cuerpo tiene hueso, tiene músculo, uh-huh. tiene grasa, ¿no? Tiene piel, órganos. Entonces, cuando hablamos de bajar de peso, por lo general nos referimos a que queremos perder grasa, ¿no?
Sí, o sea, es que ya nos vamos a meter un poco más en términos de realmente la composición corporal, ¿no? Como dices, agua, grasa, músculo, etcétera, ¿no? Entonces, pero más allá, o sea, yo ahorita me quiero enfocar simplemente a los kilos netos, o sea, no tanto como es que la yo composición. Creo que
es una muy mala medida porque puedes pesar mucho o puedes subir de peso, pero eso no necesariamente es malo. Y sí, creo que también platicamos de esto la vez pasada, uh-huh. ¿no? Los atletas pueden tener sobrepeso y verse perfectamente fit, ¿no? Por decir, porque el músculo pesa mucho. Uh-huh. Entonces yo creo que el utilizar como indicador los kilos en la báscula no es una muy buena estrategia.
Sí, o sea, estoy de acuerdo contigo, pero también, al menos hasta lo que yo encontré, no hay ningún estudio tan sistemático, al menos con un tratamiento conductual, en el que desglosen los porcentajes de grasa, de músculo.
Es muy difícil, y yo creo que eso es porque la mayoría de la investigación que hemos revisado, pues es americana, ¿no? Y en Estados Unidos, uno de los mayores problemas de salud pública es la obesidad, ¿no? Entonces, uh-huh. ahí a grandes rasgos lo que quieren es que las personas pierdan grasa. Uh-huh. Y eso se traduce en que, pues sí, se van a estar pesando para monitorear el cambio, ¿no? Entonces, en ese sentido, entiendo por qué la investigación va en esa dirección. Pero, pues en términos generales, no sé si sea la mejor estrategia para las personas que están tratando de hacer un cambio en sus hábitos. ¿Sí me explico?
Yo creo que se necesita más investigación, pero es lo que tenemos. Entonces, al final de cuentas, yo creo que en términos de investigación y en términos de lo que vas a medir, la medida del peso, yo creo que es una buena variable. O el índice de masa, ¿no? ¿Cómo se llama? El IMC.
También tiene problemas, pero...
Sí, pero independientemente de los problemas, yo me estoy enfocando en términos de investigación, es una medida práctica.
En términos de investigación aplicada, porque sí, claro. También si estás hablando de investigación de laboratorio, pues tienes acceso a instrumentos.
No. También ¿no? hemos leído investigación en fisiología, en donde obviamente ahí sí desglosa, ¿no? Como claro. Este efecto de qué ejercicio aporta más al crecimiento de músculo y al déficit en grasa. Uh-huh. O sea, yo me estoy refiriendo a en términos concretos, independientemente de que no les interese tal cual un... pues algún deporte, como que en algún caso específico, ¿no? De aumentar músculo, uh-huh. Yo creo que el peso y el IMC pueden ser variables prácticas en términos de un tratamiento conductual.
Sí, supongo que tienen su utilidad, ¿no? Está bien, créelo si quieres. No, sí, te entiendo. Sí, pueden ser útiles en ciertos contextos.
O sea, totalmente... Estaría de acuerdo en que un nutriólogo, ¿no? Un nutrióloga obviamente va a decir, no, sí importa, ¿no? La cuestión de qué estás disminuyendo o qué estás aumentando, porque como dices, puede ser un problema que disminuyas en exceso, que solo te estés fijando en el peso, pero también te estás llevando el músculo, ¿no? Y la grasa, o sea, entiendo totalmente esta cuestión, pero también es muy difícil hacer investigación con este tipo de conducta, sobre todo a largo plazo, porque es muy difícil estar monitoreando a las personas. Y de ahí la cuestión de que muchas veces cuando van al nutriólogo, las personas, pues obviamente o no ven resultados efectivos o no, porque ¿qué hace el nutriólogo? Pues solamente se enfoca en este plan alimenticio, ¿no? Te dice qué comer y qué no, con esto en mente, con la cuestión de optimizar, ¿no? Ganar músculo y bajar grasa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Y creo que es la parte que muchas veces falta como complemento, que es la adherencia a ese plan nutricional. Que al final de cuentas los nutriólogos, pues obviamente no tienen el conocimiento, ¿no? O si lo tienen, pues no sé, nunca he conocido a un nutriólogo hasta el momento que tenga este conocimiento, ¿no? Como en adherencia a cierto tratamiento. Ya olvídate tú a la dieta, porque también estábamos hablando la otra vez de eso, ¿no? De esta cultura de las dietas que ha frameado, ha como enmarcado en muy mal sentido lo que es comer, ¿no? Entonces, hacer dieta, ¿no? Esta idea de hacer dieta, que es algo temporal, ¿no? Simplemente escuchas mucho, ay, voy a ponerme a dieta para tal cosa, ¿no? Y entonces...
Para la boda, para entrar en el vestido.
Sí, exacto, ¿no? Y entonces, sí. ¿qué haces? Pues restringes tu alimentación 2 meses y luego ya te olvidas, ¿no? Y entonces...
Hasta la próxima boda.
Exacto, y eso es súper, súper malo, ¿no? Porque en sí una dieta, pues es el plan... de alimentación de la vida, ¿no? O sea, eso...
Bueno, es que ahí ya dijiste el plan y yo creo que aquí el problema es que mucha gente ni siquiera lo planea, ¿no? La gente improvisa su alimentación, Y realmente dieta es el conjunto de alimentos que consumes en tu día.
Ajá.
Pero yo creo que ese es el problema, que la mayoría de las personas no tiene un plan, ¿no?
Sí, y pues se ha visto como una mala estrategia, ¿no? O pues sí, darle esta mala fama, o se le ha dado la mala fama a las dietas, ¿no? Cuando pues en realidad no es nada malo, o sea, solamente es, como dices, no es el conjunto de alimentos en nuestro día, ¿no? Uh-huh. Y que tiene que ser balanceado, ¿no? Tiene que haber una proporción balanceada, ¿por qué? Pues porque eso va a tener mejores repercusiones en nuestra salud a largo plazo, ¿no? Mayor longevidad, mayor rendimiento en el día, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera.
Ok. Bueno, pero ¿por qué no hablamos de lo que encontramos?
Sí. Es que eso me lleva a la cuestión de que yo encontré que las estrategias de basadas en terapia conductual, ¿no? En tratamientos conductuales, pues obviamente han ayudado en ambos sentidos. Encontré varias investigaciones en las que han tratado de probar cuáles son los componentes fundamentales para el control del peso, ¿no? En varias de las investigaciones era para bajar de peso, como dices, muchas de las investigaciones son pues en Estados Unidos, donde hay un problema, ¿no? Aquí en México también, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, entonces...
Pero como que a alguien les importa más, ¿no?
¿Aquí?
No, ahí, o sea, es que...
Pues es que ahí es el país número uno, aquí somos en...
Como
en,
el número dos, ¿no?
Dos en adultos y según yo, uno en niños.
Sí, entonces, pero o sea, digo que les importa más porque hay mucha investigación, o sea, sí hay investigación.
Sí.
¿No? Igual el problema es que luego la investigación se queda en las revistas y nadie hace nada con ello, ¿no? Uh-huh. Pero de que el NIH está destinando fondos a la investigación, lo está haciendo.
Uh-huh. Sí, sí, totalmente. Y pues lo que encontré básicamente es, por ejemplo, en las investigaciones de donde se quiere perder peso, pues algo que es curioso es que lo primero que trataban de mostrar, al final de cuentas hablamos de hábitos, de hecho ya tuvimos uno sobre hábitos nerviosos, ¿no? Y pues los hábitos alimenticios es otro hábito, ¿no? Entonces, que se tiene que, en este caso, en lugar de disminuir, pues aumentar. Y como todo hábito, pues se ha tratado de que el automonitoreo, ¿no? Que la persona esté registrando qué es lo que come, su peso, ¿no? En una de las investigaciones, una de las fases era que únicamente registrara su peso diario, ¿no? Y está muy interesante porque lo que encontraron fue que si solamente les pones a monitorear su peso e incluso lo que comen, no tiene un efecto.
Pues sí.
O sea, va a resultar los primeros días, pero eventualmente va a bajar, ¿no? O sea, es que me parece interesante porque usualmente el registro, el autorregistro, ¿no? De tu propia conducta.
Funciona un poco en los hábitos nerviosos.
Exactamente, ¿no? Pero en este caso no uh-huh. No es fundamental. Y en esa misma investigación añadieron otros componentes y entre ellos estaba el autorrecompensarse. Y lo más interesante es que había dos formas de autorrecompensarse. Una era autorrecompensarse por bajar de peso y la otra por seguir el hábito de comer, ¿no? Como comer bien, como el plan.
Ok, pensé que dirías autorrecompensarse por mantener el registro.
Algo así, sí, si lo quieres ver así.
No, pero ajá. Es que eso es distinto.
Pues es que no eran muy claros, era un artículo de los 70, y sabes que en ese tiempo no informaban del todo qué hacían, ¿no? Entonces...
Bueno, de todo, ya he encontrado artículos de hace 10 años... del 2000 y cacho, que tampoco es muy claro qué están haciendo, pero bueno, supongo que depende de la revista.
Sí, pero bueno, lo que hacían era autorreforzarse, ¿no? O autorrecompensarse por haber bajado de peso o por seguir el hábito, ¿no? Precisamente por estar registrando, estar siguiendo el plan alimenticio, etcétera, ¿no? Y encontraron una gran diferencia entre si se autorrecompensaban por bajar, ¿no? De peso. Así solamente se recompensaba por seguir el plan. Entonces, bajaban más de peso cuando se autorrecompensaban por seguir el plan que por bajar de peso. No sé uh-huh.
Sí,
estoy siendo clara. Entonces, me pareció muy interesante porque muchas veces, y eso es algo que también encontré en otros artículos, que muchas veces se tiene que quitar el foco en lo que se está comiendo o en esto de bajar de peso, y se tiene que enfocar más el foco en las conductas. Entonces, bueno, aquí quiero aclarar cómo se autorrecompensaban. Pues usualmente en estas pizza. Intervenciones, no, en estas intervenciones la forma de autorrecompensarse es que al inicio del tratamiento como que entregan un bono, ¿no? De dinero. Entonces entregan $50, por ejemplo, ¿no? Y lo que empiezan a pasar es que los investigadores son como el banco, y cuando cumplen la meta, ¿no? Porque les ponen un sistema por meta semanal. Entonces, cuando a la semana cumplen la meta, entonces de su bono que entregaron al inicio del tratamiento, les regresan cierta cantidad de dinero,
¿no? Eso está muy padre.
Sí, entonces les van regresando. Y eso era lo que... Por eso no es autorreforzamiento, porque no es algo directo. Más bien es autorrecompensa, porque está un poco demorada. Pero es contingente haber cumplido la meta semanal, ¿no?
Sí, ese es un clásico de la modificación conductual, ¿no? Uh-huh. Y es incluso es algo que puedes hacer con tu familia o amigos, ¿no? Obviamente agarras a alguien de confianza. Uh-huh. No cualquier persona que se cruce en tu camino, ¿no? Y le das, no sé, parte de tus ahorros o algo así. Y... pues te lo va devolviendo conforme vas cumpliendo las metas, ¿no? Incluso había una versión más extrema que creo que ya le platicaba en algún otro capítulo, ¿no? En que consistía en hacer cheques, ¿no? Mm. Haces cheques y los pones a nombre de una asociación que odias, uh-huh. ¿no? Entonces creo que en ese ejemplo los ponían a nombre del partido nazi, ¿no? Y cada vez que cumplías el objetivo te devolvían uno de los cheques. Uh-huh. Y si fallabas... Lo mandaban por correo a la asociación. Entonces sí, hay varias formas, ¿no? De hacer este tipo de cosas.
Sí, y es muy interesante porque algo que no había visto es que utilicen... Le llaman como una estrategia de simulación aversiva. Y está muy interesante porque, de hecho, en esos artículos contaban que lo habían probado varias veces. Parece que no funcionaba del todo, pero me pareció muy interesante la estrategia. Y es que básicamente en las sesiones les ponían a imaginarse que estaban comiendo, ¿no? Entonces les decían, sí, imagínate que estás en tu casa y vas al refri y agarras esa comida que quieres con las papitas, ¿no? Las abritas, las agarras y entonces estás mordiendo. Y les hacían simular, ¿no? Que estaban comiendo, que mordían y así, ¿no? En su cabeza. Y luego les decía, y ahora te sientes mal. Como te da malestar estomacal, te genera aversión, ¿no? Entonces era que está como, literal, es como una aversión simulada. Y querían ver si eso... era como útil precisamente para disminuir el consumo, ¿no? De los alimentos.
Suena que eso prohibidos. No funciona muy bien.
Pues, por lo que entiendo, sí llegó a funcionar.
No sé, a mí me suena que están respondiendo ya por deseabilidad social, ¿no?
No, decían que sí llegó a funcionar, pero obviamente no es del todo, o sea, no es tan efectivo como... La autorrecompensa, ¿no? El automonitoreo, etcétera. Entonces, pero me pareció muy interesante. Nunca había escuchado como esta cuestión de simulación aversiva, ¿no?
¿Tenían como un seguimiento? ¿Así meses después vieron si se mantenía eso?
Sí, no, fue de los componentes que menos se mantuvo.
Ah, claro, sí. O sea, yo creo que eso fue mera deseabilidad, ¿no?
Pues es algo que utilizaban constantemente por ahí de los 70s en estos tratamientos.
Ya, yeah.
Es similar a la sensibilización sistemática. De hecho, otra de las revisiones que hice fue aplicada a la anorexia, pero eso ahorita te lo cuento. ¿Tú qué encontraste?
Bueno, yo encontré muchas cosas, pero respecto a esto de como que los tips, ¿no? Generales, una cosa que encontré fue, para empezar, la importancia de planear la comida, ¿no? Que uh-huh. comer tiene que ser una actividad planeada, no improvisada. Y de preferencia que comas algo que tengas que preparar, ¿no? Que te involucres en el proceso de cocción. Parece que eso ayuda mucho uh-huh. a las personas que quieren bajar de peso en términos, bueno, de perder grasa, ¿no? Y obviamente remover las pistas visuales de cosas que no quieres consumir, ¿no? Para empezar, no comprar chucherías. Y que la comida, incluso la comida sana que tengas en casa, no esté visible, ¿no? Uh-huh. Como para que no te recuerde... comer, la conducta de comer, el sabor, ¿no? Aunque sea comida sana, ¿no? Pero que no esté disponible visualmente. Uh-huh.
Perdón que te interrumpa, pero en uno de los artículos te decía que no solamente era como no tenerlo, sí tienes antojo, ¿no? Como de alguna comida golosa, entonces tienes que prepararla, ¿no? Como que hay este tipo de condiciones en las que tú tienes que prepararla, no comprarla, ¿no? Sí.
Bueno, pero esas son como estándar, ¿no? Pero una que encontré que se me hizo muy interesante fue que debes volver el comer una actividad pura. ¿Habías escuchado eso?
Como enfocarte en la conducta.
Ajá, o sea, no combinarla con otras actividades, que literalmente sea una actividad pura.
Sí, yo también lo leí.
Sí, entonces en pocas palabras es no hagas dos cosas a la vez. Si vas a comer, come. En ese sentido, mientras comes, no veas la televisión, no platiques, ¿no? O sea, incluso en ese sentido, ¿no? De no platicar mientras comes, porque ya estás mezclando la actividad. Estas son recomendaciones para personas que viven con obesidad, ¿no? Entonces, igual y son recomendaciones un poco extremas para una persona común, ¿no? Una persona típica. Pero pues se supone que pueden ser bastante efectivas, ¿no? De hecho, uno de los grandes problemas de toda esta literatura es que muchas de estas recomendaciones de prepara la comida, remueve las pistas visuales, volverlo a una actividad pura, uno de los más grandes problemas es que muchas de estas cosas van directamente en contra de nuestras prácticas culturales, ¿no? De lo que estamos acostumbrados a hacer en el hogar, ¿no? Entonces requiere un nivel de cooperación familiar y un nivel así como de compromiso altísimo, ¿no? Justo por eso es tan difícil.
Sí, y de ahí que la importancia muchas veces en los tratamientos de hacer contratos conductuales, ¿no? De los que ya hemos hablado y que es súper, súper importante hacer contratos conductuales.
Sí, y también no solo llevar el registro como anotado, sino graficarlo, ¿no? Como tener esta retroalimentación visual del progreso también se supone que ayuda mucho. Sí, bueno, también algo que encontré ya sobre poblaciones más específicas es un estudio en el que muestran cómo la interacción de los niños con los padres a la hora de comer. Era un estudio en el que iban a observar a las familias, ¿no? Durante la hora de la cena. Y veían cómo interactuaban los niños con los padres. De hecho, aquí es donde entra Batman en la historia. Porque utilizaban una escala que literalmente se llama así, Batman, que son siglas para Bob and Tom's Method of Assessing Nutrition, ¿no? Okay. O el método de Tom para verificar la nutrición. Pero bueno, el caso es que utilizan esta escala que es una especie de registro por intervalos, ¿no? Entonces, por intervalos de 10 segundos van registrando qué es lo que están haciendo, tanto los niños como los padres, ¿no? Entonces, hay como, pocas palabras, es una especie de código numérico en el que, no sé, si los padres están motivando o desmotivando el consumo, si están presentando el alimento, si no solo lo presentan, sino que lo ofrecen, ¿no? O si modelan el consumo, cómo reaccionan los niños, si escupen, si consumen, si lloran, ¿no? O sea, como que todo eso se registra, ¿no? Y en pocas palabras encuentran que como que digamos que hay familias con niños típicos y niños con obesidad o con sobrepeso, ¿no? Y consistentemente encuentran que los niños con sobrepeso son niños a quienes los padres les sirven más. Son niños a quienes los padres les fomentan o los motivan más a comer, ¿no? Y cuando cuestionan a los padres, pues dan respuestas muy así de, pues es que está gordito, entonces necesita más comida, ¿no? Entonces, ¿cómo quedó gordo? ¿Quién sabe? Pero el caso es que una vez que ya lo está, eso sigue fomentando que los padres lo engorden, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzó eso? ¿Quién sabe? Igual y el niño, pues no sé, por algún otro motivo, por alguna circunstancia, se haya reforzado accidentalmente comer de más, o el padre deliberadamente lo esté haciendo o inconscientemente lo esté haciendo, ¿no? Pero en pocas palabras encuentran esta correlación casi perfecta entre la conducta de los padres y la conducta de los niños, ¿no? O sea, no es que los niños vengan así de ninguna manera, ¿no? Más bien es la interacción con los cuidadores primarios que empieza a generar estos patrones de comida, ¿no? De comer. Y, por ejemplo, también encontraron que los niños con obesidad tienden a morder, como que tomar mordidas mucho más frecuentes y a masticar menos los alimentos que los niños típicos, que como que muerden pues menos frecuentemente y mastican más los alimentos antes de tragarlos, ¿no? Y estos patrones, de hecho los estudiaron en un estudio longitudinal, primero agarraron niños de entre un año y año y medio y veían como la velocidad con la que masticaban, la velocidad con la que comían, y regresaron en unos casos 6 y en otros años hasta 13 años después con esos niños. Uh-huh. Y básicamente encontraron lo mismo, o sea, los niños que masticaban lento, pues eran niños típicos y seguían masticando lento al inicio de la adolescencia o a los 6 años, ¿no? Mientras que los otros niños, pues tenían sobrepeso por lo general y continuaban comiendo más rápido y masticaban menos. Uh-huh. Entonces, también es curioso, ¿no? Porque esto nos señala la importancia de estos patrones conductuales que se establecen desde la infancia temprana, ¿no? Que se pueden mantener incluso durante toda la vida, si no hay como, pues hay algo que lo cambie en cierto momento,
¿no? Claro, sí. ¿No? Y en relación a lo que estabas comentando y con esto de, sí es muy importante, parece, ¿no? De hecho, antes cuando escuchaba estas ideas sobre ser consciente de la conducta de comer, ¿no? De comer, ¿no? En ti, decía, ay, ¿a poco sí, no? Pero pues parece decir que sí, o sea, las investigaciones que tú encontraste, yo también encontré una en donde parece ser que son componentes importantes, precisamente no hacer otras cosas mientras estás comiendo, estar realmente consciente, ¿no? Y de, o sea, darte cuenta de lo que estás comiendo, cómo estás comiendo, ¿no? Si estás masticando rápido, si estás masticando lo suficiente, ¿no? Entonces, todas estas variables sí pueden influir precisamente en generar patrones de alimentación que después te pueden perjudicar, ¿no? A la salud. Entonces, parece que sí es importante, ¿no?
Sí, me acabo de acordar una historia, algo personal, pero la voy a contar. Uh-huh. Que yo siempre veía como en las películas o en la tele y así, que cuando comes esquites o elotes, pues eso sale en tus heces, ¿no? O sea, sale cuando defecas, salen ahí los granos. Como que es algo que se ve en muchas partes, ¿no? Pero a mí jamás me ha pasado. O sea, como que a mí no me pasa eso. Entonces, una vez le pregunté a mi médico, oye, ¿es normal, no? ¿O qué pasa? Porque entiendo que nosotros no tenemos la enzima que puede deshacer como la cascarita de afuera, ¿no? Y ya él me explicó que probablemente no me pasa porque tengo buenos hábitos de mascado, ¿no? Uh-huh. Entonces la idea es que no es que sea mágico ni que mi intestino tenga superpoderes y tenga esa enzima que nadie más tiene. Más bien es que mastico también los alimentos que se pierden, ¿no? Entonces cuando pasa eso que se ve en las películas, ¿no? Que está ahí el excremento con granos de elote, pues es porque se están tragando los granos completos, no los están masticando y pues salen tal cual, ¿no? Aprovecho para presumir mis buenos hábitos de deglución.
Sí, eso...
Y si les pasa, ya saben por qué es.
Me da como vistas precisamente de que podemos encontrar productos permanentes, ¿no? Como evidencia. Sí. En cualquier parte. Pero sí, entonces, sí, parece que sí es muy importante. De hecho, esta idea de evitar comer viendo la televisión, por ejemplo, ¿no? De comer más bien en una mesa, con utensilios, ¿no? Tal cual. Entonces, dedicar ese momento a la alimentación,
¿no? Sí, otra de las estrategias para disminuir la velocidad de ingestión es justo eso, que es comer ¿cómo se llama? Con cubiertos, pero que entre cada vez que te llevas alimento a la boca, tengas que asentar el cubierto en el plato durante unos segundos, ¿no? Entonces como que refuerzan diferencialmente eso.
Qué interesante.
Sí, y también se ha probado eso, ¿no? Que el reforzamiento directo de ciertos patrones funciona también en estos casos, ¿no?
Es como que aumentar el tiempo entre respuestas. Exacto.
Es una forma fácil de aumentar el tiempo entre respuestas. Y digo fácil porque está muy bien anclada a retroalimentación visual, ¿no?
Claro.
Y háptica, que el utensilio toque la mesa, ¿no?
Qué interesante.
Sí.
Pero bueno, en relación a esto que comentabas, precisamente algo que a mí me llamó mucho la atención, porque como te decía, un problema no solamente es comer de más, ¿no? Sino también a veces que no se comen. La anorexia y la bulimia creo que son dos de los problemas más conocidos en relación a eso, ¿no? Pues creo que todas hemos visto imágenes, ¿no? Del grado que se puede llegar con estos problemas de salud, ¿no? Y problemas alimenticios. Y pues desde un punto de vista de la conducta, ¿no? Precisamente, pues, se trata de ver precisamente cuáles son los patrones alimenticios y qué está pasando antes y después de comer, ¿no? Muchas veces, pues, hay eventos detonadores, ¿no? Detonantes de esta conducta, ¿no? Ya sea de tal cual el atracón, ¿no? Y después vomitar, ¿no? Entonces, eso me recuerda a que estaba viendo The Crown, ¿no? Y la princesa Diana era, pues, anoréxica, bulímica, ¿no? Bueno, tenía estos problemas. Y, me acuerdo que precisamente como buena analista, ¿no? Siempre como que analizaba el antecedente. Y, pues, obviamente en la serie es muy fácil identificar el antecedente de esta conducta, ¿no? Que era casi siempre alguna interacción con Charles o alguna interacción que...
O sea, con su esposo que no quería, ¿no?
Ajá, exactamente. No que no quería, pero alguna interacción incómoda, alguna situación que le generaba ansiedad. Entonces, en términos, ya hemos hablado, ansiedad, que pues es estar pensando en algo que no ha pasado aún, ¿no? En lo que podría pasar, o algo que ya pasó y quedarte ahí constantemente, ¿no? Estar frecuentemente pensando y te genera, pues, respuestas fisiológicas, ¿no? Elevación de la tasa cardíaca, etcétera. Sudoración, respiración, etcétera. Entonces, cuando pasa eso, pues muchas veces el efecto, lo que detona, pues obviamente después va a la conducta, ¿no? Y pues hay esta liberación, por así decirlo, ¿no? En la cuestión de la consecuencia es, pues, relajarte, ¿no? Entonces, las investigaciones conductuales, pues, han tratado estos problemas con dos estrategias. Uno ha sido la desensibilización sistemática, precisamente enfocada a el antecedente, yo quiero pensar, ¿no? Cuando empiece o identifiques este evento detonador, ¿no? De la conducta o de que te empiezas a sentir mal, ¿no? Con ansiedad. Entonces vienen las estrategias de respirar, enfocarte en la tensión muscular, ¿no? La respiración diafragmática, etcétera, como relajarte tal cual. Y pues se ha probado tal cual esta cuestión de mejor comenzar a pensar en otras cosas y respirar, ¿no? Sin embargo, pues obviamente no ha sido del todo probada en solito, ¿no? Al menos es lo que contaba el artículo. Y la otra estrategia, obviamente, ya es atacar directamente las consecuencias. Y me pareció muy interesante porque algo que hacían en este estudio era aislarlas. Entonces, estaban ya hospitalizadas, eran en una clínica, eran chicas, en donde ya estaban hospitalizadas por este problema. Y lo que hacían era que las aislaban y les implementaron un programa en el que si cumplían la meta, en este caso tenían que subir de peso, ¿no? Nuevamente otra vez la medida, pues era subir de peso. Entonces, semanalmente les ponían una meta. Al principio era mantener el peso que tenía, después a la siguiente semana fue subir 0.5 kilos, luego 1 kilo y así, ¿no? Hasta que subieran pues lo más que pudieran. Entonces, si llegaban a la meta semanal, les permitían interacción social, ya sea alguna llamada, algún correo, la visita de alguien.
O sea, literalmente las aislaban por completo.
Las aislaban por completo. Vaya. En su habitación. O sea, a mí me pareció como sorprendente. No sé los términos éticos si hoy en día lo permitirían, pero... lo más interesante es que...
El fin justifica los medios, ¿eh?
Sí, bueno, supongo, porque al final sí lograron un incremento de 5 kilos en las chicas, que pues por lo que entiendo pues es un incremento significativo. Entonces, y obviamente mostraron que la contingencia, o sea, de darle reforzamiento social, ¿no? Okay. Funcionaba para incrementar el peso, ¿no? Yeah. Y otra cosa que me pareció muy interesante del tratamiento, ¿no? No de la intervención, fue que en este grupo donde reforzaban con interacción social, llamadas, correos, visitas, etcétera, no les hablaban de los problemas o alimenticios o de comer o de la importancia de comer. Simplemente cuando tenían visitas o cuando hablaban con otras personas era hablar de otras cosas, era hablar de otras cosas, ¿no? Porque normalmente como que la terapia habitual es contarles los problemas, ¿no? Como por qué no deben hacerlo, etcétera, ¿no?
Claro.
Y a ellas no. Entonces decían que algo que recomendaban era que se tenía que quitar el foco de la alimentación y enfocarnos en las consecuencias, ¿no? Algo que obviamente criticaban de este estudio, y yo creo que es muy interesante, que yo creo que hace mucha investigación acerca sobre este tema, ¿no? Y con esos problemas, es que las consecuencias no se entregaban de forma inmediata, era demorada, ¿no? Entonces ellos argumentaban que muy posiblemente esa era una limitante del estudio y que por lo tanto, pues, incitaban, ¿no? Invitaban a la gente a seguir haciendo investigaciones en las que probaran contingencias más inmediatas, ¿no? Como consecuencias más inmediatas. Pero me parece muy interesante.
Sí, sí, sí lo es. Y se me hizo muy curioso que el foco de la intervención fuera la interacción social. Porque mi otro ejemplo también tiene que ver con eso. Uh-huh. O sea, en el caso de las estrategias para mejorar la alimentación de las personas de la tercera edad, uh-huh. pues esta es una población a la que no tienes que aislar de manera artificial, ¿no? Uh-huh. O sea, es una población que por lo general ya está aislada, ¿no? Uh-huh. Entonces son personas que tienden a ser solitarias, ¿no? Que luego no las visitan mucho, no tienen mucho contacto, no hablan mucho con otras personas, ¿no? Uh-huh. Entonces, algunas de las cosas que probaron con personas de la tercera edad fue una experiencia muy curiosa, que es agregar una lotería. Agregar una lotería, volverlos confederados.
Okay.
Y utilizaron una especie de mezcla de reforzamiento social con prompts y retroalimentación, ¿no? Entonces había varias condiciones y realmente una de las críticas del estudio era que como no estaban cada una de las condiciones aisladas, pues no se pueden disociar varios de los efectos, ¿no? Uh-huh. Pero aún así encontraron cosas muy interesantes, ¿no? Esta condición general de prompts, retroalimentación y reforzamiento social, en pocas palabras consistía en, bueno, los prompts consistían en que tenían un menú, ¿no? Entonces en el menú, la condición con prompts, en el menú había unos corazoncitos que indicaban las opciones sanas de alimento, ¿no? Entonces los participantes podían elegir algún alimento del menú. Entonces si había prompts, las opciones más sanas tenían corazoncitos al lado del alimento. Si no, pues no estaban los corazoncitos. En la opción de feedback, cuando ordenaban, les decían, ah, esa es una muy buena elección, ¿ya sabes? Uh-huh. Y en pocas palabras les daban reforzamiento social por estar eligiendo opciones positivas, ¿no? Para su nutrición.
Uh-huh.
Entonces esa era una de las partes. Otra parte era una lotería, que en pocas palabras, cada vez que elegían una de las opciones sanas, les daban como un ticket para participar en una lotería. Uh-huh. Y podían ganarse, no sé, un cactus, ¿no? O una lamparita, ¿no? Como que podían participar en una lotería, que esto es bajo la lógica de a las personas mayores les encanta la lotería. ¿No? Que suena como un poco estereotípico.
El bingo. Pero, ajá, ¿cómo se llama?
Sí, bingo. Yeah. Es parecido, pero bueno. Y el otro era volver los confederados del estudio, ¿no? Como volver los cómplices. En pocas palabras era, los entrenaban para que ellos fueran quienes iban con otros y les decían, ¡ay, elegiste la comida sana! Muy bien, ¿no? Como volver los agentes de cambio de la alimentación.
¡Ay, qué bonito!
Sí, curiosamente esa condición no funcionó para nada.
Oh.
Sí, volverlos confederados no ayudó en absoluto. Simplemente iban y pues se ponían a platicar con las personas, ¿no?
Ok.
Sí, y la de la lotería realmente solo funcionó como complemento, no fue tan útil. Funcionaba si la juntabas con algo más, como los prompts, el reforzamiento social y así, ¿no? Uh-huh. Pero en pocas palabras lo que encontraron es que el reforzamiento social es tremendamente poderoso, ¿no? En especial en estas personas que de manera natural tienden a estar aisladas, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, sí, totalmente, yo creo que de cierta forma se están replicando estos hallazgos, ¿no? Que encuentran cuando la privación social es artificial o, como en el caso del estudio que nos platicas, o es natural, como en el caso de este, ¿no? Al uh-huh. fin y al cabo, el reforzamiento social es poderosísimo, ¿no? La interacción con otras personas controla el comportamiento de una manera tremenda.
Claro, de ahí mucho también de cómo los patrones patrones alimenticios están muy permeados por la interacción, ¿no?
Sí.
Las famosas fiestas, donde básicamente todo está en relación a comer y beber, ¿no? Entonces,
curiosamente, hubo una condición, como que este estudio lo realizaron con participantes individuales, ¿no?
Uh-huh.
Entonces está el participante individual, lo atendían, le preguntaban qué quería, reforzamiento social, etcétera. Pero también hubo una condición en la que lo hacían como en comedores públicos, ¿no? por ejemplo, como en asilos, ¿no? Donde hay muchas personas de la tercera edad, uh-huh, y trataban de aplicarlo en masa, ¿no? Pero no funcionaba. O sea, ahora sí que...
Pues es que ahí están, sí, todo el tiempo con, sí, con exacto, otras personas,
¿no? Están con otras personas, entonces pues no están privados de interacción social, entonces no tiende a tener estos efectos de que elijan las opciones positivas, ¿no?
Claro, qué interesante. Sí, nuevamente el valor no reforzante,
sí, sí, sí,
de las condiciones. Sí, muy, muy interesante. Y pues otra de las intervenciones ya como para cerrar que también me gustaron que leí, era sobre un tratamiento que fue aplicado con niños que estaban siendo hemodializados. Uh-huh. Y pues normalmente como que uno de los grandes problemas cuando hay este tratamiento, ¿no?, de la hemodiálisis, es que tienen que seguir una dieta muy estricta. Uh-huh. Y pues un problema es que pues son niños, entonces hay poca adherencia, ¿no?, a estas restricciones alimenticias y pues empiezan a ganar peso, entonces como que se dificulta mucho la adherencia a la dieta, ¿no? Ahí sí, pues, en términos de esta restricción, ¿no? Porque, pues, el tratamiento lo necesita, ¿no? Entonces, pues, utilizaron como una economía de fichas en las que les daban como una tarjetita y les decían que igual les ponían como metas semanales en las que tenían que mantener su peso, o sea, no podían subir de peso por el tratamiento. Y en la economía de fichas, pues les iban intercambiando, dependiendo de los puntos que ganaban, había diferentes cantidades de juguetes, libros, cosas para colorear, etcétera, ¿no? Entonces, como que era una, pues, en términos, como una lotería, ¿no? Pero de diferentes, pues, reforzadores tangibles, ¿no? Literal, colores, juguetes, etcétera. Y, pues, estuvo muy bonita porque realmente mostraron en todos los niños que sí hubo utilizando la economía de fichas, ¿no? Que es básicamente intercambiar, ¿no? Si se cumple la meta, entonces le dan cierta cantidad de puntos o fichas, ¿no? De ahí el nombre de economía de fichas, que después estas fichas las pueden intercambiar por algún premio, ¿no? Que era algún juguete, los colores, etcétera. Que es básicamente cómo funciona Recorcholis, por ejemplo, ¿no? Vas a Recorcholis, lo juegas.
Es una estafa.
Te dan boletitos, ¿no? Sí, dependiendo de cuántos puntos, ¿no? Te dan boletitos y luego esos boletitos al final vas y los intercambias por tu premio, ¿no? Bueno, eso es una economía de fichas, pero extendida en el tiempo o algo así, ¿no? O sea, no por juegos, sino por realizar conductas, ¿no? Por diferentes conductas y después puedes intercambiarlos por premios. Entonces, pues funcionó, o sea, esta estrategia, esta economía de fichas logró que los niños, mantuvieran o perdieran el peso y tuvieran una mayor adherencia al tratamiento, lo cual también impactó, por ejemplo, en sus niveles de glucosa o en sus niveles de, no me acuerdo, pero niveles importantes que hay que mantener en la hemodiálisis, ¿no? Entonces, me pareció muy, muy bonito el estudio porque nuevamente a veces nos preocupamos mucho por la imagen, ¿no? Por la imagen corporal y muchas veces se cree que se quiere bajar o subir de peso por cómo nos vemos, ¿no? Y obviamente hay una relación importante entre el peso, ¿no? Y pues la imagen. Sin embargo, creo que los hábitos alimenticios van más allá de una imagen corporal, ¿no? Van más allá de vernos bien o vernos mal o vernos o cumplir con los estándares o los estereotipos. Independientemente de eso, que yo creo que es lo menos importante, pues los hábitos alimenticios son, ¿no? Como importante cuidarlos porque repercuten en otros ambientes de nuestra salud. Y cuando no tenemos la salud ideal, ¿no? Por ejemplo, en el caso de estos niños, ¿no? Que ya hay un problema de salud, entonces es muy importante cuidar la alimentación. Y también prevenir, ¿no? Llegar a eso. Entonces, pues no sé, me hizo pensar en eso, como ese estudio, ¿no? Que ya, o sea, en este caso, olvídate tú de cómo se ven, ¿no? O sea, es una cuestión importante por la cuestión de salud que tenía, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, creo que con eso me gustaría cerrar que es muy importante entender y cuidar y manejar nuestros hábitos alimenticios, no por una cuestión estética, no por una cuestión de vernos bien o mal, sino porque simplemente es la salud, ¿no? Es salud y puede perjudicarnos a largo plazo si no tenemos cuidado con nuestros hábitos alimenticios, ¿no?
Sí.
Todo lo que dirás.
Sí, es todo.
Ok.
Bueno, pues con eso terminamos, yo creo, ¿no?
Sí, sí, en efecto. Entonces, pues igual, si les gustó este episodio, no olviden compartirlo, darle like, darle mucho amor. Síganos en nuestras redes sociales.
Sí, todo eso.
Tenemos Instagram y TikTok. Estamos trabajando en más contenido. Somos un poco lentos porque tenemos otras cosas que hacer, pero ahí vamos generando contenido. Entonces, estamos tratando de innovar, ¿no? Como tratar de sacar el libro del mes, unas frases, etcétera, ¿no? Entonces, síguenos en nuestras redes, compartan, denle mucho amor al episodio y a lo que hacemos, ¿no?
Sí.
Y pues ya. Esperamos que este tema les haya parecido tan fascinante como a nosotros.
Adiós.
Bye.